desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Este es el programa Consultorio Jurídico al Aire de la Universidad Unimeta. Bueno, de antemano agradezco la asistencia de unos estudiantes de noveno y décimo semestre que los voy a presentar. Está la señorita Yurlady Camargo. ¿Cómo está, Yurlady?
Muy bien, buenos
días. Está el señor William Peña.
Doctor, buenos días y buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora.
El señor Fernando Ancela, ¿cómo le ha ido? Ya la segunda vez que, o al menos que me acompaña, ¿no?
Ya es la segunda vez que acompañamos en este programa.
Buenos días nuevamente, doctor Ríos, compañeros. Sí, esta es la segunda vez que aportamos a este programa de gran importancia para la actualidad del país, para la actualidad de nosotros, los estudiantes y de la comunidad en general.
Sí, la clase de la vez anterior estuvimos hablando sobre lo de las víctimas, ¿no? Que hicimos una clase instructiva, sí, también, señor. Nos acompañó William.
Sí, señor, sí, aquí estuvimos compartiendo aquí en esta mesa de trabajo, aquí para traer esos temas de interés para comunidad en general y pues específicamente personas que se interesan por el ámbito jurídico de nuestro país.
Sí, y también acá el señor Néstor Giovanni Bravo. ¿Cómo está, don Néstor?
Bien, doctor, muchísimas gracias. Un saludo especial para todos los compañeros que están aquí en la mesa de trabajo esta mañana y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar el tema de hoy de lo que tiene que ver con la ley Ponce de León. Yo creo que muchos han escuchado el tema en televisión, en los periódicos, en radio, es algo muy actual. Por cuanto se originó pues, las lesiones causadas a una señora, una señorita con ácido, y lo cual llevó a un debate político y un debate que conllevó a que se realizara esta ley, que se llevara como norma especial. Es muy importante tener en cuenta que esto se desarrolló conforme a la ley 1773 del 6 de enero del 2016, el cual fue sancionado por el presidente de la República después de una larga lucha y obviamente encabezada por la misma lesionada, la misma víctima, que muy valerosamente y como hemos visto últimamente apareció por los medios de comunicación ya sin cubrirse el rostro, dándole frente al país y luchando por las personas obviamente para que no vuelvan a suceder estos hechos y las personas que cometan estos hechos pues, sean obviamente sancionadas como verdaderamente ser. ¿Tiene algo que comentar, Yurlady?
Sí, doctor. Aquí podemos ver que esta mujer es como en estos momentos la figura, la imagen de estas personas víctimas que en cierto modo callan y esta mujer es la voz de ellos, de estas personas víctimas que han callado su sufrimiento, que han sido también víctimas del mismo hecho de ataques con ácido. Entonces, esta mujer es el símbolo de ellos.
Además que hay que notar que unas lesiones de esta magnitud y sobre todo en el rostro no solo afecta la parte física sino psicológica de la persona porque es algo que va pues obviamente a llevar por toda su vida y además los tratamientos, si vamos a mirar tan costosos que conlleva llevar estas cirugías para una rehabilitación, pues esto pues lleva un desgaste psicológico, económico y moral de la persona, le afecta a su vida social, laboral, en su estudio, en todas las facetas de su vida. Y obviamente pues debe ser castigado como se estableció de una manera más severa. ¿Qué opina, señor Fernando?
No, doctor, es interesante realmente que por fin el Ejecutivo y de igual manera el Legislativo como que hicieron ese punto de atención frente a lo que estaba reclamando Natalia Ponce de León, y podemos decir, doctor, que es una de las víctimas de muchas que a diario circulan en este país, de muchas mujeres que son víctimas, incluso hombres también han sido víctimas de los ataques con ácido. Entonces, doctor, pues es importante, digamos, el momento en que ya el presidente de la República sancionó esta ley, dio a conocer las penas, el aumento de las mismas, cómo van a ser sometidos y cómo se está aplicando en los diferentes entes territoriales del país. Hablamos de los departamentos, entonces cómo la rama judicial, cómo las autoridades deben colaborarse para tratar de mitigar, dentro de su espíritu de armonía, mitigar como tal este flagelo que ataca a las mujeres dentro del territorio nacional. También habíamos mirado dentro de la ley 1773 del 2016 que este aumento de penas sube de 150 a 240 meses de cárcel, ¿sí?, si la conducta es simple, y de 251 a 300 meses de prisión si el ataque a la otra persona genera deformidad o daño permanente, y por lo general siempre todo ataque con ácido en el rostro genera una deformidad permanente. Entonces, esa pena aumenta hasta una tercera parte si la conducta conlleva, vuelvo y digo, la deformación del rostro de la víctima. Entonces, es bueno, y realmente estaba en deuda el Ejecutivo y el Legislativo con toda esta lucha que han emprendido las mujeres víctimas del ataque con ácido, y realmente se tiene que acabar con eso, se tiene que empezar a sancionar todos estos delitos que causan daño gravísimo a la intimidad y al desarrollo como tal de la personalidad.
Claro, otro aspecto importante es que esos delitos, tanto como los de homicidio, agravado y lesiones con ácido, no gozarán de los beneficios de suspensión condicional de la pena, ni prisión domiciliaria, ni rebaja de la misma. ¿A qué se debe esto? A lo que hacemos referencia hace unos instantes, en que el daño que se le hace a la persona es permanente, a pesar de tratamientos o cirugías, no va a quedar igual a como fue antes del ataque. Pero para profundizar el tema, debemos conocer cómo fue el ataque hacia Natalia Ponce, por qué inició esta revuelta, podríamos decirle, y cómo fue su historia.
Esto fue el 27 de marzo del 2014. ¿Cómo fue? Se acercó un joven encapuchado a Natalia, le arrojó un líquido, el cual cayó sobre su rostro y cuerpo. Obviamente, aunque no pudo ser identificado en ese momento, posteriormente identificamos que se trataba del señor Jonathan Vega Chávez, a quien ella había conocido 20 años atrás, pero que, según lo comentado por ella, no existía ningún tipo de parentesco o relación de amistad con él, sino que pues simplemente lo vio un par de veces, y eso porque pues él vivía muy cerca y porque una vez su perro, o sea, el perro de Jonathan atacó al de ella, y ella le reclamó por ello. Según ella, ese fue el único contacto físico que tuvo con el victimario, y pues obviamente más adelante se supo que el sujeto estaba enamorado de ella y que ese fue uno de los móviles para que él, en cierto modo, le hiciera este daño a ella con el ácido.
Antes de ir a un corte musical, quiero aclarar una situación. Vamos a mirar qué normas o qué artículos se introdujeron en el Código Penal que varió con la ley 1773. Se modificaron el artículo 68A, que vamos a explicar más adelante, el 104, el 113, el 359 y el 374 de la ley 599. Y se modificó el artículo 351 de la ley 906, eso tiene que ver ante los beneficios. Por dar un corte musical y ya continuamos.
Los mejores sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
A todos los móviles, Colpatria cobra 0 pesos por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, 0, en todas las cuentas de ahorro y corrientes. Come.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
¿Quieres estar al día de las noticias que pasan dentro y fuera de tu universidad? Escucha Radio Unimeta Online. Ingresa a la página www.unimeta.edu.co.
Radio Unimeta, señal institucional.
sombra va detrás de ti. Descalza, se desnuda y entre tu pecho comienza a vivir. Es que tu amor es el principio y el final. Es que a tu amor le nacen alas y vuela sobre el mar.
Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Radio Unimeta, que ofrece la mejor información social, cultural, deportiva, institucional y variedad musical para que estés 100% actualizado. Sintoniza nuestra señal virtual en www.unimeta.edu.com.
Señal virtual de Radio Unimeta, la emisora online de la Corporación Universitaria del Meta. www.unimeta.edu.co.
Aló, amiga, tienes que pasar ya tu cuenta de nómina Colpatria, porque la cuota de manejo, retiros en sus cajeros y oficinas, consignaciones nacionales, consulta de saldos y transferencias entre sus cuentas están a cero pesos.
¿En serio, cero?
Sí, cero, para todas las cuentas de nómina.
Ven y solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca, Vigilado Superintendencia Financiera.
Consultorio Jurídico al Aire, un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Bueno, continuamos acá en esta mañana debatiendo el tema de la promulgación de la ley 1733 de 2016, más conocida como la ley Natalia Ponce de León. Continuando con este desgarrador relato que pudimos escuchar de parte de la víctima Natalia, podemos extraer lo siguiente. Ella nos cuenta que después del ataque su ropa se derretía, dice ella. Y los pedazos de piel le caían al suelo. Ella asegura que pues obviamente esto la destruyó totalmente, ya que le quemó la cara, el abdomen y las piernas. Perdió la visión del lado derecho, además le afectó vías respiratorias porque alcanzó a comprometerle la lengua y demás órganos. Sus quemaduras alcanzaron a tener un tercer grado de gravedad. Hasta la fecha, Natalia Ponce de León se ha sometido a 20 cirugías. Y eso no es nada, le faltan muchas más para, digamos, poder recuperar parte de lo que era ella en su aspecto físico. Los ciberoyentes se preguntarán por qué razón contamos detalladamente este suceso. Pues yo les aclaro que es nuestro deber saber cuál es el orden de nuestras leyes. Hay que saber en que en Colombia no se legisla por legislar, y sobre todo cuando un fenómeno de esta magnitud, como es el ataque con ácido, se ha puesto tan de moda.
Bueno, Vamos a analizar en qué sentido se llegó a en cierta modificar el artículo 68A. Es muy importante este artículo porque tiene que ver con ciertos beneficios o ciertos beneficios que se tiene la persona en un momento determinado. Pongamos que tiene con la prisión domiciliaria, con la condena de ejecución condicional. Obviamente las personas que en un momento determinado cometan el delito no tendrá beneficio en este sentido, no tendrán rebajas en este sentido ni ningún beneficio por establecido en la ley. También en cuanto al artículo 68A, que se establece en cuanto al tráfico de algunas sustancias, entonces es incluida, esto es lo que tiene que ver con ácidos, para poner un limitante y un control por parte de las autoridades, el transporte o el tráfico o todo lo que tiene que ver con estas sustancias que se utilizan o se han utilizado para cometer esos delitos.
Básicamente, lo que persigue esta ley, la 1773 de 2006, es combinar medidas y articular instituciones para enfrentar de la mejor manera posible ese tipo de ataques a la integridad humana. Se trata de diseñar y poner en marcha una política integral de prevención y atención a las víctimas de los ataques con ácido. La ley incluye las sustancias corrosivas dentro del delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias peligrosas para atacar a toda cadena delictiva y obliga al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a brindar toda la información a los médicos tratantes para facilitar la atención de las víctimas. La ley es muy corta y es una modificación en donde se plantea el aumento de las partes en caso de la comisión de este delito y la manera de proceder por parte de cada una de las instituciones. Por ejemplo, hay varias penas que contempla la ley 1773.
Miremos qué contemplan las penas en su artículo pues presente. En su artículo primero encontramos, pues no hace referencia a las lesiones con agentes químicos, ácidos o sustancias corrosivas similares. Alcaliasis, que destruyen el tejido humano, en donde imponen penas de prisión hasta de 150 meses a 240 meses. Y multa de entre 120 a 250 salarios mínimos legales vigentes, cuando la conducta cause deformidad o daño permanente, pérdida parcial o total, funcional o anatómica. La pena se verá incrementada entre 251 meses a 360 meses de prisión y una multa entre 1.000 a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Por otro lado, y si le afecta el rostro, la pena se aumentará hasta una tercera parte. Cabe aclarar que el tratamiento de lesiones provocadas por quemaduras con ácidos requiere de varios procedimientos como dermoabrosis, injertos de colágeno, injertos de piel, entre otros, que pueden tardarse meses e incluso años en adecuarse dependiendo de la severidad de la lesión. Hay que ver que en el caso de Natalia Ponce se han realizado 20 cirugías y aún tiene muchísimas más pendientes. Y a pesar de que se sigan realizando las cirugías, nunca va a volver a su estado natural. Y ya encontramos que tiene pérdida también en un ojo que se ve comprometido, lo cual mira la gravedad de este delito, que son secuelas que jamás van a desaparecer no solamente del cuerpo, sino va a ser del alma, porque es que el atentado y el daño que se le hace a la persona es para toda su vida, siempre va a tener el miedo hacia andar en la calle, va a sufrir muchas cosas, daño físico, daño emocional, daño moral, entre otros.
Entonces, como usted dice, estamos hablando entre penas de 150 meses hasta 360 meses, o sea, sería un promedio de 12.5 años hasta 30 años, dependiendo de la gravedad. Y si miramos, como dice usted, comentó anteriormente, hasta una tercera parte, si la conducta conlleva deformación del rostro, pues estaríamos, imagínense, partamos de 30 años, pues obviamente serían una pena bastante alta, pues para mí me parece que es lógica. Porque recuerden que las penas tienen que ser proporcionales y de acuerdo al daño. Y obviamente sin perjuicio de la indemnización que le conlleva a la parte, a la víctima. Porque la víctima pues obviamente tiene que ser indemnizada y tiene que pagársele ese tratamiento. Y eso le corresponde al victimario en este caso. Fuera de la pena, tiene que resarcir el perjuicio causado a esta persona.
Claro, doctor, y el artículo tercero pues nos hace referencias a la tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos, y afirma que esto es ilícito, pues su porte, su fabricación o la forma de adquirirlo. Hay que mirar que para esos tipos de ácidos o químicos pues que afectan de manera inmediata a la salud de las personas, debe haber unos requerimientos para poder ser asequibles. Hay unos permisos especializados, los cuales si se ven afectados, encontramos que hay una forma ilegal de adquirir esto, y hablamos de una fabricación y tráfico posiblemente de estas sustancias. Entonces, pues cuando hacemos referencia a sustancias similares, corrosivas, degenerativas o que afectan de manera destructiva el organismo humano al no ser usados de la manera adecuada, se considera por los tratados internacionales que la pena debe aumentar o disminuir según el tipo de lesión en donde se encuentra. Hablábamos de la cara, que es la principal, que es la que tiene el aumento de la pena, y ya en las cuestiones de otra parte del cuerpo se encuentra tipificado, pero su pena va a ser un poco menor debido a la lesión, lo que hablaba el doctor anteriormente. La pena es conforme al tipo de lesión que se está realizando. Hablamos de una incurrición a prisión entre 48 a 144 meses y una multa que oscila entre los 133 a los 30 mil salarios mínimos legales vigentes. Dicha pena puede aumentar hasta la mitad cuando las consecuencias de esas conductas se hacen con energía nuclear u otros elementos radiactivos, patógenos, que ponen en peligro no solamente la salud de la persona que se encuentra afectada por esta conducta, sino de su entorno, ya que miramos que el uso de esas sustancias no solamente afectan a uno, sino que continúan ahí por bastante tiempo por ser de carácter biológico y contener una destrucción mayor.
Pues yo sí entro en contexto y que es preocupante, es la forma tan fácil de adquirir un producto de estas sustancias químicas que puedan dañar o lesionar a una persona. Pues si nosotros vamos a una droguería o a un taller donde vendan tiner o este tipo de sustancias, vamos a encontrar que se pueden hacer unos compuestos los cuales son corrosivos a contacto con la piel de la persona. Estamos hablando de la soda cáustica, por ejemplo. Pongo este caso, que es una sustancia que la encontramos en un supermercado y que cualquier persona tiene acceso a ella y la puede adquirir y puede causar este daño. Entonces, esperemos que este artículo al que hace referencia aquí mi compañero pues tenga aplicación absoluta y que sean estas sustancias controladas en un futuro.
Otra situación que me parece a mí importante agregar es que fuera de toda esta normatividad y toda esta aplicación que debe hacer la justicia colombiana para sancionar estas conductas, también hay que mirar la parte de la víctima. La víctima también tiene que empezar a autoprotegerse. La víctima también, cuando vea signos de ataques, de que puede probablemente ser una víctima de una conducta de estas, también tiene que empezar a tener ciertos aspectos de seguridad interna, de ella, de él, de la familia, del entorno, de donde trabaja, por donde pasa. Entonces, pienso que la víctima también tiene que poner de su parte en autocuidarse, en autoprotegerse.
Y otra situación importante es el manejo de las sustancias. Y connotar, tener la connotación de que esto no solo, como decían, no es un peligro solamente o pone en riesgo la integridad física de una persona, sino de una comunidad o de un municipio o de un barrio, donde se pone en alerta que X persona está utilizando este medio para atemorizar a los ciudadanos y causarles un perjuicio. Y afortunadamente pues es importante que haya salido esta ley, porque siempre lo estábamos tocando o se estaba tipificando como una simple lesiones personales, que las penas son bastante un poco muy reducidas para esta clase de delitos que ya atentan ya directamente contra la integridad física más, y además es bueno que haya quedado como un delito autónomo, así como hablamos la anterior sesión que con otros compañeros de ustedes sobre el feminicidio, que es bueno que se haya tocado y se haya estipulado como delito autónomo y se hayan agravado las penas. Bueno, antes de continuar, entonces vamos a un receso musical y continuamos.
Pero yo voy a hacerlo intenso.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Tierra, Colpatria cobra 0 pesos por las consignaciones nacionales. ¿Cero?
Sí, cero. En todas las cuentas de ahorro y corrientes.
Solicítala a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Más y mejor música en Radio Unimeta. Emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta.
Si quieres hacer parte de la radio de tu universidad, acércate a tu jefatura de programa y vincúlate a Radio Unimeta.
No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujer! Lo que no queda poder. Si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Lo que no pida podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso. Si no existieran musas como ustedes. Nosotros con el machismo, ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. Que se puso en este lugar. Mujeres, lo que nos piden podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos piden podemos. Si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrá pintado Picasso. Si no existieran lo que nos piden podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habrá pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes, mujeres.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
¡Alto al civil! ¡Colpatria cobra $0 por la cuota de la tarjeta de débito!
¿Cero?
¡Cero! ¡En todas las cuentas de ahorro y corriente!
Solicítala a partir del 1 de marzo.
Está al aire la radio virtual de la Universidad del Meta, Corporación Universitaria del Meta.
Consultorio Jurídico al Aire. Un espacio para brindar asesorías jurídicas, temas de opinión y de actualidad.
Sí, bueno, siguiendo pues con la ley que protege a las personas víctimas de ataques con ácido, a mí me llegan dos preguntas a la mente, doctor Ríos. y una es, digamos, aquellas víctimas que no tienen cómo sufragar esos gastos para la recuperación de la salud, la recuperación del rostro o de partes del cuerpo que hayan perdido por los ataques con este ácido. Las EPS están obligadas, tanto régimen subsidiado o régimen contributivo, doctor.
Bueno, hay que mirar dos aspectos en cuanto a esto. En principio, el que está obligado a cubrir el tratamiento y a indemnizar en todo sentido integralmente a la persona es el victimario. ¿Qué se hace dentro del procedimiento penal? El procedimiento penal establece que desde el momento de la imputación, cuando se le hace la imputación, o sea, se vincula a la persona al proceso penal, se pueden solicitar las medidas cautelares en cuanto a los bienes. ¿Para qué? Para que no puedan enajenarlos y sean garantías en un futuro, si la persona sale condenada, del pago de estas indemnizaciones. Esto se hace cuando la persona o la víctima se hace ya parte en el proceso como una parte especial y está pendiente de todo el proceso probatorio y esperamos la sentencia de primera instancia o ya cuando quede ejecutoriada, cuando la persona sea condenada, si llega a ser condenada, porque partamos del principio de inocencia.
Claro, doctor, otra pregunta es, en el caso de que el victimario sea un habitante de la calle, podríamos decirlo, que no tiene ni el patrimonio, ni de pronto la coherencia intelectual, podríamos decirlo, realiza un ataque de estos, ¿cómo se vería como responsable? Sabemos que tiene una sanción por la parte penal, hasta ahí estamos claros, pero la multa que se le impone o la indemnización que realizar no tiene para poder cumplir estos gastos, ¿ahí cuál es el procedimiento que continúa?
Pues en este caso, obviamente, vamos dos ejemplos. El que realiza la conducta es un habitante de la calle que no tiene los recursos y no podríamos, en inicio, como dije anteriormente, realizarle medidas cautelares sobre algo bien para que él pueda responder por el tratamiento. Y partamos de otro, que la persona a la cual se le causó tampoco tenga los medios, porque pues en el caso de Natalia Ponce, pues afortunadamente para ella es una persona pues que tiene recursos económicos y pudo ella inicialmente tocar su tratamiento, aunque eso no deslinda de la obligación de la víctima de indemnizarla. Pero en caso de eso podríamos pensar en como la misma ley establece el apoyo de medicina legal en cuanto a estos tratamientos, de apoyar a los médicos, y podría pensarse que por la EPS estaría en la obligación de realizarle el tratamiento y las cirugías. Si no se hiciera directamente o por la solicitud propia, pues se podría pensar en una tutela, porque obviamente no es un tratamiento estético normal, sino es la recuperación, y además la persona no buscó estar en esta circunstancia. Entonces, claro, yo creo que por alguna de estas partes se podría intentar, si la persona no tiene que corresponder, podríamos intentar que el mismo Estado, por medio de la EPS, le hicieran algún tratamiento y pues obviamente le colaboraran con este tratamiento para su recuperación. Claro. Y además del tratamiento psicológico y total, que es integral, no solo pensemos en la parte física, sino en la nuevamente llevar a la persona a que esté segura de salir a la calle, que esté segura o tenga seguridad de ir a su trabajo para retomar sus actividades, que esté segura de poder volver a tener una relación familiar con su pareja, con su entorno, como era anteriormente, antes de que le afectara eso. O sea, viene un grupo interdisciplinario, yo creo, considero que tiene que estar asesorada tanto psicológicamente como físicamente para esta recuperación que tenga que realizar a largo plazo.
Claro, doctor, lo que pasa es que ahí hablamos del equilibrio que va a haber entre la persona en la parte emocional y pues su parte de salud. La pregunta que yo le hice original es porque muchas veces una persona de bajos escrúpulos, podríamos decir así, busca un habitante de la calle por su condición, le ofrece un dinero para que él sea el que realice el acto. Momento que el habitante de la calle lo realiza, el verdadero actor intelectual del delito pues se escabulle y queda la otra persona como la que va a responder por ello.
Claro, pero entonces ahí podríamos llamar que ambos son responsables, tanto el que ejecutó materialmente el delito como el autor intelectual. Entonces podrían ser vinculados al proceso uno como el otro y entrarían a indemnizar en un momento determinado y posiblemente de pronto el que dice, como dice, pagó o pensó realizar el daño y utilizó a la otra persona indigente, pues obviamente tendría de pronto posiblemente los recursos y se podría vincular también para que indemnizara a la persona y le colaborara con el tratamiento, y fuera que también responde penalmente de acuerdo a su participación.
Y la cuestión, por ejemplo, yo también traería a colación el tema de la corresponsabilidad entre las instituciones de salud, las instituciones de protección como la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo. Entonces, para aquellas personas que, como inicialmente preguntaba, de las EPS, que están en la obligación, obviamente, de prestar los servicios de plan obligatorio de salud para recuperar la salud de esa persona, entonces no debería haber, digamos, ninguna excusa por trámites administrativos o X tema, sino que exista como tal esa corresponsabilidad entre todas las instituciones para atender a la víctima, como ya lo dijo el doctor Ríos, porque es una persona que en esos momentos queda en total situación de indefensión.
Sí, además que los costos, y sabemos que en Colombia la salud es un poquito costosa, y obviamente tenemos que de alguna manera no desamparar a esta persona, y lo, como dice la misma ley, lo está previendo cuando habla de medicina legal y la está incluyendo en su articulado. Eso es muy importante. Bueno, Yulay, ¿tienes algún comentario al respecto?
Pues sí, doctor. El doctor anteriormente mencionaba que, puso un punto muy importante que nos hablaba en cuanto a si aplicaba para estos casos los beneficios de la buena conducta. Para eso podemos ver entonces en el artículo 4 de nuestra ley 1773, del 2016, que nos habla de la exclusión de los beneficios y subrogados penales. Allí nos dice que no se concederá la suspensión condicional de la ejecución de la pena, tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni tampoco habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley. Y obviamente siempre que estos sean efectivos. También nos habla que cuando la persona haya sido condenada por el delito doloso dentro de los cinco años anteriores, pues no habrá lugar a ello. Sí. En cuanto a esto podemos ver que estos beneficios, ¿qué nos decía aquí? Las personas que colaboren efectivamente, es decir, que en cierto modo, así como nos decía nuestro compañero Giovanni en el caso que estaban mencionando, se le pagó a un indigente para que realizara la conducta. En cierto modo, este indigente puede acudir a estos beneficios colaborando con la información. Entonces, en este caso, sí habría...
Sí, tendría derecho,
sí,
claro.
Sí, exacto, pero desde que sea efectiva esa información.
Esa información, claro, sí.
Exacto.
Sí, porque de todos modos ya ayudaría a profundizar la investigación por parte de la Fiscalía y verdaderamente llegar a quién, porque tanto peca como el que comete la conducta, pero también es muy importante quién lo patrocinó, porque obviamente tiene el motivo y el por qué lo hizo y por qué la conducta, porque la otra persona vendría a ser es como cometer el delito, pero por precio o remuneración. Pero el que ingenia o el que le paga es el pues de una responsabilidad más grave. Entonces, obviamente, ¿por qué motivo? Y además el que paga a la persona o lo incita a hacer esto es porque ya la conoce y tenía de pronto una relación con esa persona, si de pronto una relación de pareja, una relación de noviazgo o algo.
Como le sucedió a Natalia, no lo conocía, no tenía ningún trato, pero fue víctima.
Fue víctima porque pues él le gustaba la
porque se obsesionó simplemente por eso.
Sí.
Bueno, y pues de pronto viene un poco al caso, aunque tal vez no es en concreto, pero sí sería una recomendación muy buena, especialmente a las mujeres, al momento de pronto de entablar relaciones de amistad o sentimentales con personas que de pronto no conocen muy bien. Vemos que actualmente se ha permeado en la sociedad y más que todo en la sociedad juvenil, el contactar personas por redes sociales, y pues muchas veces estas personas tienen un perfil falso, que no se conocen, y hasta el punto que llegan a tener citas clandestinas y empiezan a conocerse por estos medios tecnológicos, pero realmente no sabemos quién está detrás de esa pantalla. Entonces es un problema preocupante.
Ni las intenciones que tenga tampoco.
Sí, es preocupante porque pues las niñas prácticamente la como bien decía, la población juvenil está cayendo en esta costumbre de estar, primero que todo, brindando sus datos personales básicos en estas redes sociales. Segundo, brindando información que es de vital importancia y que muchas personas con mente criminal la usan para cometer estos crímenes, que son, pues, como hemos visto, Natalia Ponce, sin tener ni siquiera un vínculo de amistad o ni siquiera haber cruzado palabra con este sujeto, el que le cometió la lesión, fue víctima por un sentimiento de amor hacia esta mujer. Y vemos actualmente que muchos hombres, pues en la gran mayoría de los casos, son los que actúan bajo estos sentimientos de amor, pero también de desesperación al ver que esta persona que ellos pretenden no les corresponde en los sentimientos. Entonces, muy importante que así como lo decía ahorita Fernando, que ese cuidado de autoprotección que deben tener las personas, especialmente las mujeres, también puede servir de mucho para evitar muchos incidentes de este tipo.
Claro, compañero, hay que hablar que no solamente las mujeres, ¿sí? O sea, hay que enfatizar que ya también hay gran cantidad de casos de hombres que son víctimas de esos ataques por celos de sus esposas, de sus compañeras, de amigos, o simplemente el hecho de que hay personas que tienen una actitud de pronto agresiva y disfrutan hacerle mal a otro. Esa es la intención de ellos. Pueden que no lo conozcan, que no sepan quién es, pero su intención es la de lesionar. Eso es lo fundamental. O sea, van y quieren hacerle daño a alguien y por el simple hecho de cumplir sus necesidades, digámoslo así, de afectar a otro, de cumplir su goce que
le da. Satisfacer su ego.
Sí, podríamos decir, doctor, que este delito, en todo su contexto, contempla el dolo. Yo no voy a tirarle hacia una persona
sin
para
culpa,
ver qué pasa. Sí, claro. Yo creo que quien comete este delito va con toda la intención de perjudicar en su aspecto físico y en su, pues hasta en su aspecto psicológico, a la persona que es víctima. Por eso, pues, me parece acertado el articulado que contempla esta ley en cuanto a las penas, que pues, como bien decíamos, ahorita son ejemplarizantes y contemplan una sanción bastante alta y me parece muy bien esta parte de la ley.
Es que también lo que hay que ver de la pena es que es bastante grande con el fin de evitar una conducta preventiva, ya que el delincuente o quien tenga su mentalidad afectada a otra persona ya lo va a pensar dos veces, porque sabe que es una conducta, primero, que tiene una sanción grande, la parte pecuniaria, y lo otro es que tiene una pena grande. Anteriormente, pues, como no daban una sanción tan grande de ninguna forma, pues la gente lo realizaba y decía, no, a mí no me va a pasar nada, porque esa es la mentalidad de pronto que tiene el...
Y sin beneficios.
Exacto. Y que tiene el victimario, dice, no, pues yo la realizo y no hay ningún problema, no me van a dar una sanción grande porque no está tipificado por el momento. Pero ahora, al ver eso tan grande, se busca primero que la gente que lo realice cumpla su pena, y lo segundo es algo más preventivo, que la gente reflexione y no actúe como lo hacían anteriormente.
No, lo importante también radica en la preservación del orden público, en la preservación de la seguridad pública, sí, porque realmente el Estado realmente tomó como base fundamental el clamor de la ciudadanía, el clamor de Natalia Ponce y de otras víctimas que incluso uno veía en los medios de comunicación allá en el Congreso presentando el proyecto, participando, buscando el apoyo como tal de nuestros legisladores. Entonces creo que estaba en deuda el legislativo y el ejecutivo con esa población que ha sido víctima y otros que siguen siendo víctima de este flagelo.
Claro, porque como lo mencionaba Giovanni hace un momento, pues obviamente como esta conducta no estaba tipificada, estas personas acudían era eso y decían, no, pues yo cometo la conducta, no voy a tener ninguna represión por parte del Estado. Aparte de eso, pues ya vimos que esta conducta, el orden de esta conducta, en cierto modo excluyen unos beneficios a los que posiblemente también la gente acude y dice, no, pues si yo hago tal cosa, pues voy a haberme beneficiado. No, en este caso no. ¿Por qué? Por la gravedad del daño, por la lesión que ocasiona. Entonces no da lugar a ello.
Y en cuanto a la atención, hay que tener en cuenta la atención a las personas. La misma ley en su artículo establece, en su artículo séptimo dice, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud formulará en el lapso de 6 meses la expresión de la presente ley una política pública de atención integral a las víctimas de ASIU, lo que usted me preguntaba, Fernando, sobre esa atención a esas personas, garantizando el acceso a la atención médica y psicológica integral. O sea que la misma ley en su artículo séptimo establece esa importancia, esa atención de las personas que en un momento determinado no cuenten de pronto con los recursos para por ellas mismas poderse pagar una rehabilitación tanto psicológica como física. Entonces eso me parece muy interesante y que quedó plasmado en la ley. Esperemos que el gobierno nacional pues haga la reglamentación respectiva para poder aplicarla.
Bueno, doctor y compañeros, pues yo quisiera antes de terminar este tema tan importante, hablar algo que corresponde a las cifras, de las que podemos extraer de medicina legal en cuanto a estos ataques que se han perpetrado desde el año 2012. Entonces, de acuerdo a esta información, tenemos para el año 2012 que se registraron 162 casos, dentro de los cuales 94 fue hacia mujeres, que corresponde a un 58.2%, y en el 2013 contamos con 69 casos, 40 mujeres, que corresponde al 57.97% en todo el territorio nacional. Para el año 2014, la Secretaría de Salud incorporó en el sistema de vigilancia epidemiológica de lesiones de causa externa la variable que permite identificar la agresión con agente químico o corrosivo. Así fue que se supo que en el año pasado se presentaron 7 casos de personas quemadas con agente químico, de los cuales 5 fueron mujeres. Entonces, vemos en estas cifras la tendencia hacia la mujer como víctima. Bien decía Giovanni ahorita, pues, que también sucede hacia hombres, pero pues vemos que en su gran mayoría este ataque va dirigido hacia las mujeres. Entre enero y julio del año 2014, solo se registraron en Bogotá un total de 15 casos, de los cuales 9 fueron mujeres. Lo anterior evidencia que a julio de 2014 las agresiones en contra de las mujeres han incrementado en un 80%, según la Secretaría de Salud. Durante el último año, es decir, el año pasado, 2015, ha tenido algún avance en materia normativa, como la ley 1639 del 2013. Y sus instrumentos reglamentarios, como el decreto 1033 del 2014 y resolución 2715 del 2014, que de cierta manera han fortalecido las medidas de atención y protección a las víctimas. Sin embargo, la Secretaría de Salud explica que, aunque la ley establece un aumento en las penas, es necesario avanzar en la generación de mecanismos de protección y criterios de tipificación penal y dosificación de las penas a los agresores. Lo que hemos, pues, aquí planteado y debatido en esta mesa es que, aunque ya está la ley, esperemos que tenga una aplicación integral en todos los aspectos, tanto en la aplicación de la pena como en la parte preventiva y en el estudio y estos mecanismos de protección que son muy necesarios para evitar a futuro más casos como este.
Algo que faltaría y me gustaría dar acotaciones, no solo lo que tiene con la prevención o la sanción, sino la participación de las entidades que tienen el deber de verificar el control de la venta de estos ácidos, del transporte de estos ácidos.
Sí, señor.
Entonces, haber un control sobre esto, ¿para qué? Porque obviamente evitar o prevenir estas situaciones, mitigar estas situaciones.
Sí, claro que sí, muy importante también, como bien decía anteriormente, muchos de estos productos que ocasionan estos daños están a la vuelta de la esquina, en una tienda, en un supermercado, en una droguería inclusive. Entonces, para tener más restricción sobre estos productos, esperemos que la ley y las autoridades comiencen a trabajar sobre este tema.
Sí.
Sí, para esto el INVIMA, respondiendo a esto, el INVIMA creó un registro de venta al menudeo de sustancias químicas o corrosivas, aunque pues sin embargo las víctimas siguen pidiendo medidas que sean más efectivas para el control de venta al menudeo, pues, de estas sustancias, ¿no?
Lo que pasa es que no solamente se trata de adquirir el producto, porque hay muchos productos de estos que se usan para el aseo o otras variantes. Está en el intelecto del delincuente cómo los manipula químicamente, cómo cambia su fórmula y su compuesto para que este sea corrosivo, afecte la salud o degrade la integridad del cuerpo de otra persona. Hay que también ver esto, porque para cambiar de pronto el producto de su sustancia química como tal, hay que pasar por un proceso químico. Entonces, como tal, ahí vemos que sigue siendo la actitud dolosa por parte del victimario, porque él mismo se encarga de cambiar su función, de hacer todo el procedimiento y después atacar a las víctimas. Entonces, pues el Estado colombiano siempre, por medio del INVIMA, ha tratado de frenar esto. Ya depende, pues, de las otras personas que lo adquieren y cómo lo están implementando.
Entonces, ya digamos, es una función como tal de la policía, de los entes de control, empezar a visitar estos establecimientos de comercio y, con base en lo que decía la compañera Yorladi, en ese listado que saca el INVIMA, empezar a revisar en esos establecimientos de comercio qué se está comercializando, qué se está vendiendo, qué está prohibido vender.
¿Cierto? Listo, bueno, muy amables, gracias por habernos acompañado acá los estudiantes de noveno y décimo semestre. a ustedes oyentes, y esperamos que haya sido fructífero y haya sido muy didáctico esta exposición sobre la ley 1773, sobre lo que tiene que ver con la ley Ponce de León. Muchas gracias.
Aquí están los mejores sonidos de Radio Unimeta.
A todos los móviles, Colpatria cobra $0 por retiros en sus cajeros y oficinas.
¿Cero?
Sí, cero, en todas las cuentas de ahorro y corrientes. Come.
R.
Ábrela a partir del 1 de marzo. Colpatria Multibanca. Vigilado Superintendencia Financiera.
Imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrá, no los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Darte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre. Proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Te has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás. Sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como Superman. Contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger.
Escuchas al aire Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta.
Corporación Universitaria del Meta.
Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.